El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Amigas y amigos, ha llegado una fecha crucial. Créanme, cuando lo digo, no es nada más una verdad de perogrullo ni una frase hecha. Sí creo, y ya lo compartiremos con nuestros invitados a la mesa el día de hoy, que estamos viviendo una fecha histórica este 5 de noviembre con la elección en Estados Unidos, para platicar de lo que hoy se vivirá, pero sobre todo, ya no tanto lo de hoy, sino el mañana en lo inmediato, pero mañana a mediano plazo, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendrá en nuestro país y a nivel global lo que hoy se define en las urnas en Estados Unidos? Tengo a dos invitados de primer nivel. Saludo allá en el estudio de Carrizal número 28, si alcanzó a llegar, y te lo agradezco enormemente, mi querido Chicobel. ¿Cómo estás? Francisco Javier Alcocer, qué gusto recibirte, buen día y bienvenido.
Estimado Ángel, muchas gracias, muy buenos días. Muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio, ya 5 años participando con ustedes en este tipo de procesos electorales internacionales, y en especial este de Estados Unidos, que cada día se vuelve más complejo, y este, bueno, vamos a esperar, va a haber muchas sorpresas.
Que además, lo tengo que decir, yo muy agradecido porque generosamente aceptaste esta invitación, mi querido Chicobel. Francisco Javier Alcocer tiene una maestría en comunicación política y gobernanza por la Universidad de George Washington, allá en Estados Unidos, maestría en imagen y consultoría pública por la Universidad Camilo José Cela, allá en Madrid, en España. También tiene esta maestría en gobierno y política pública por la Universidad Magnoamericana, así como pues diversos diplomados. Una persona de primer nivel para acompañarnos el día de hoy en el análisis de lo que estaremos viendo allá en Estados Unidos. Y acá conmigo alcanzó a llegar acá al Club de Industriales, y yo estoy agradecido también con él de haber aceptado generosamente esta invitación, nuestro amigo el doctor Juan Roberto Reyes. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto recibirte esta mañana.
Como siempre, Ángel, y pues hoy aquí en el Club de Industriales compartiendo esta mañana, sí, hoy, 5 de noviembre, un día muy especial, como dice Chicobel por allá. Un día histórico, particularmente por las elecciones en los Estados Unidos. Aquí andamos, Ángel.
Es doctor en Relaciones Transpacíficas, maestro en Comercio Internacional y licenciado en Relaciones Internacionales, también con diversos diplomados y participante de distintos proyectos académicos, tanto en Washington, D.C., en Nueva York, Panamá, en Costa Rica, allá en Indonesia. Es un especialista en el tema de la economía de ciudades o las potencias económicas a ambos lados del Pacífico, y además un experto en el tema Taiwán. Gracias por estar con nosotros esta mañana, mi querido doctor. Y bueno, voy a arrancar contigo ahí en Carrizal, mi querido Chicobel, preguntarte cómo ves en un panorama general lo que hoy arranca en Estados Unidos.
Mira, yo veo un escenario muy complicado. De entrada, tenemos que tener muy claro que el sistema electoral americano es un sistema que está agotado, que ya dejó de funcionar hace mucho tiempo. Es un sistema, es el país que lucha por la democracia y es el país más antidemocrático en su sistema electoral. Hoy más del 60% de los americanos piden que haya una reforma electoral. Entonces, bueno, con esas reglas de juego vamos a tener la elección más polarizada, más violenta que se haya tenido registro en la historia de los Estados Unidos democráticos. Entonces, creo que va a ser una jornada muy complicada, una jornada incluso más complicada que la de hace 4 años, que tuve la oportunidad de estar aquí contigo y con todos ustedes hasta prácticamente el 6 de enero del 21, que terminó con la violenta toma del Capitolio, ¿no? Entonces, hoy creo que vamos a tener un escenario también muy, muy, muy polarizado, muy difícil. Tenemos al grupo, por ejemplo, de MAGA, seguidores muy leales a Trump, que tienen meses trabajando la teoría del fraude, tienen meses programando manifestaciones a partir del día de mañana. Entonces, ese va a ser un poquito el escenario con el que nos estamos enfrentando, llegamos a esta elección. Y bueno, a ver qué dicen las cosas. Trump no ha podido aceptar la derrota anterior. Difícilmente, si se encuentra en ese escenario, en esta elección, lo va a aceptar.
Bien, muchas gracias, Chicobel. Preguntártelo también, un escenario, una mirada general de lo que vamos a ver el día de hoy en Estados Unidos, doctor.
Claro.
Claro, un día muy especial, Ángel y amigos. Por supuesto, este día que está, pues ya ahora sí en curso, esta elección presidencial, marca una situación de definir dos proyectos completamente contrapuestos dentro de los Estados Unidos. Por un lado, Trump enarbola todas estas cuestiones, sí, de volver a engrandecer a los Estados Unidos, pero bajo un esquema que amenaza a líderes internacionales, a países, desde luego gobiernos diferentes por las circunstancias que afectan las dinámicas con los Estados Unidos, pero también internamente con grandes retos, la migración, la seguridad, por supuesto, las temáticas del narcotráfico. Donald Trump va por acá, desde luego, con todo una espada desenvainada, como decimos coloquialmente, y puesta a luchar por las circunstancias. Desde luego, en el plano contrastante está Kamala Harris, que tiene una agenda, vamos a decir, que matiza las expectativas. Parece ser que se ve más amigable por la forma en la que ha planteado sus sugerencias, un esquema más o menos, vamos a decir, liberal, que tiende a la mano a las mujeres, a los grupos menos favorecidos, y que en este mismo sentido del plano internacional se puede percibir una posibilidad de colaboración con distintos gobiernos, algo que se antoja interesante, pero bueno, es apenas una cuestión que diríamos, la moneda va a ser lanzada al aire, Ángel. Este día yo creo que va a ser histórico, es la elección que ha tenido la perspectiva más complicada en muchos años, y hoy en particular, 5 de noviembre de 2024, estamos ante la continuidad, la situación que yo quería complementar, sí, continuidad, de que las cosas sigan como van, o pues cambio, claro, a través de las circunstancias de definir cuál será el proyecto que entonces enarbole quien venza en esta elección.
Sí, sin duda. Muchas gracias, Juan Roberto. Preguntarte, Chico Bel, yo decía, he venido diciendo a lo largo de pues estos días, arranqué la mesa diciendo esto, ¿qué va a pasar hoy, pero sobre todo qué va a pasar mañana? Porque evidentemente, pues con estos este electorado tan dividido, como lo menciona justamente las encuestas, tú ya decías, toda esta gente de MAGA que ya está preparando, desde ahora, muchas gracias, muy amables, está preparando estas manifestaciones, fomentando este discurso de la el fraude electoral. Entonces, independientemente de quién gane la elección, si gana Trump, pues vienen momentos muy aciagos en Estados Unidos, pero si gana Kamala Harris, no piensen ustedes, amigas y amigos, y ya me lo dirás tú, Chico Bel, ¿qué piensas? Que la otra parte, los perdedores, lo van a aceptar con toda tranquilidad y se van a ir a su casa.
Mira, yo creo que la gran diferencia está en que los demócratas hoy en día están mucho más preparados para la defensa del voto, por la vía legal. Se han organizado en ese sentido, a diferencia de los republicanos, en específico los trumpistas y la gente de MAGA, que están preparados para defender lo que ellos le llaman el fraude electoral, están preparados para impugnar prácticamente todas las elecciones que vayan a perder, presionar a los legisladores para que bloqueen la certificación de las elecciones, protestas hasta el 6 de enero, que es el día que se certifica en el Congreso la elección. Esa es la gran diferencia entre los dos grupos, ¿no? Uno creo que está preparado para la defensa legal del voto, el otro para no reconocer de ninguna forma su derrota. Algo están viendo en el escenario. Los últimos días no han sido fáciles para Trump. Errores como, por ejemplo, el tema de los puertorriqueños es un tema que le va a costar mucho, probablemente en un estado como Pensilvania, que creo yo que ahí está la clave de la elección. En Pensilvania hay cerca de 600,000 votos latinos, y de estos 600,000 son 500,000 puertorriqueños. Es un voto muy, muy grande para un estado como Pensilvania, y que además es clave para esta elección.
Sin duda, y sobre todo pues de esta ofensa que hizo este comediante, bueno, él dice que es comediante, yo creo que es una persona con sin dos dedos de frente, y creo que fue uno de estos temas que a lo mejor ellos no midieron en el equipo de campaña de Trump. Me parece que han sido dos fundamentales. Primero, pensaron que se iba a empecinar el presidente Biden en mantenerse en la candidatura, y entonces cuando llega Kamala Harris les cambió totalmente la jugada, porque ellos ya se veía a Trump en caballo de hacienda para llegar a la Casa Blanca, y ahora pues este momento final en el mitin allá en Nueva York, con estos discursos racistas, xenófobos, con este golpeteo contra diversos sectores de la población, insultaron a los judíos, a los latinos, a los árabes, a los chinos. Entonces
pues eso de alguna manera tiene que tener repercusión tarde o temprano en el electorado, Juan Roberto.
Por supuesto, y es que precisamente estas declaraciones de Tony Hinchcliff, que precisamente fue invitado hace unos días allá en Nueva York a este meeting, y que comediante, pues yo creo que como comediante trató de quizás poner un toque, pues vamos a decir, agradable al público, pero no. El efecto es contrario. Hay que recordar que los Estados Unidos son un país cosmopolita, formado por nacionalidades de múltiples lugares de origen en todo el mundo, y entonces hay que ver, bueno, los latinos son una minoría con una tendencia creciente. Desde luego están también personas de Europa, de África, de distintas partes. Yo creo que no puede haber un grupo dominante para asumir planteamientos de carácter supremacista. Lo que vimos precisamente hace unos días con estas pues demostraciones, y escuchamos también con las declaraciones del comediante, seguramente apuntan a una repercusión sobre las intenciones del voto. Yo pienso, Ángel y amigos, que precisamente en ese tenor seguramente va a enardecer la posición de quienes ya están radicalizados con un enfoque anti-Trump, pero Sam, también veríamos del lado contrario que aquellas personas que son xenófobas y que apuntan, apelan a que los Estados Unidos sean protegidos de los migrantes, claro, este discurso marca las posiciones que son igualmente de gran polarización. Es muy, muy riesgoso ver que este tipo de declaraciones a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones, pues sean planteadas por gente que ha sido invitada a los foros, y el mismísimo Trump, que pues sabemos, enarbola dentro de su discurso una cualidad. Esta cualidad es la mentira permanente.
Bien, son ahora las 8:48, estás escuchando Top Music 91.7, es RR Noticias, y ahora estamos platicando en esta mesa de análisis especial sobre lo que está pasando hoy en Estados Unidos, este proceso electoral, y claro, evidentemente las repercusiones que tendrá en el corto, mediano y largo plazo. Preguntarte, mi querido Chicobel Alcocer, ¿vamos a ver el día de hoy una definición electoral o tendremos que esperar a lo mejor 2 o 3 días?
No, yo estoy seguro que hoy no vamos a tener ninguna definición. Vamos a tener que esperar, no sé si 2 o 3 días o más días todavía, ¿eh? Va a ser muy difícil que se pueda resolver en muy corto plazo. El tema de sí, de todos los 7 estados que son hoy la prioridad, los estados swing, pero yo creo que en específico Michigan y Pensilvania van a tardar, va a ser ahí un poco, la moneda está en el aire, ¿no? Son 2 estados que tienen una combinación muy compleja entre voto latino, en este caso específico de Pensilvania, el voto de los puertorriqueños que ya platicaban ahorita, comentaban ustedes dos, el gran error de Trump de no haber medido que si bien los puertorriqueños en la isla no votan, pero sí los puertorriqueños que ya son nacionales, que viven en Pensilvania, ellos sí votan, y votan bastante duro, y pueden ser la diferencia. Está el tema de hoy el voto, dicen en Estados Unidos, ¿por quiénes votan los que creen en Dios? Bueno, este estado de Pensilvania tiene una combinación muy grande entre evangélicos, blancos, protestantes, no evangélicos, protestantes, afroamericanos, católicos, blancos, católicos, hispanos, judíos ortodoxos, judíos. Entonces, va a ser un revoltijo ahí muy, muy interesante, que va a hacer que los resultados dilaten un poco más para que tengamos un ganador. Y la otra, insisto, que en caso de que Trump pierda, reconozca su derrota. Esa es la parte que yo veo más compleja.
Claro, y que ya él ha venido expresando, pues en diversos foros, porque se lo han preguntado, y el cuate termina por darle la vuelta a las preguntas de sus entrevistadores, cuando justamente le preguntan eso, si pierdes, vas a reconocer la derrota, y entonces él matiza, dando a entender que pues solamente que fuera una derrota muy contundente, y si no, pues ahí se va a aprovechar este cuate para poder intentar pues mantener este discurso del famoso fraude. Déjenme ir a otra posibilidad, porque las encuestas dicen una cosa, los analistas internacionales aseguran que estamos llegando en un empate técnico a esta elección, pero siempre hay la posibilidad de este voto oculto para los dos lados, para el lado de Donald Trump, ese votante que pues le da vergüenza reconocer que va a votar por Donald Trump, por su discurso racista, xenófobo, etcétera, etcétera,
pero en el fondo a lo mejor le hace algo de sentido lo que está diciendo este señor, pero no ha querido decir abiertamente que irá a votar por él, cosa que ya pasó, por cierto, en 2016, frente al tema de Hillary Clinton. Los demócratas pensaron que iban en caballo de Hacienda, y a la hora de los trancazos, ese voto secreto por Trump terminó imponiéndose. Pero también puede ser para el otro lado, puede ser un voto secreto en favor de Kamala Harris, que podría ayudarnos a recomponer el escenario y a encontrar respuestas rápidamente. ¿Lo ves en el camino, Juan Roberto?
Es una posibilidad, Ángel, pero estamos llegando con un escenario sumamente complejo, particularmente por las condiciones de empate que distintos analistas, colegas, medios de la prensa, asumen que es el dato el que está pues al día de hoy. Este empate técnico, sí, de más o menos mantener paridad, vamos a decir, un poquito aventurando de cómo van las cosas. Fíjense que estábamos analizando muy temprano hoy por la mañana, y la intención de voto y también la expectativa marcaría para el lado de los demócratas, con Harris, por supuesto, una posibilidad de que alcancen 48%, poquitito arriba, y con Trump está pues un poco más abajo, va 47, más o menos ahí, muy muy próximo. Sin embargo, Ángel, si las cosas llegaran a desbalancearse, fíjate que viendo también cuál sería el posible resultado potencial en el marco del colegio electoral, los demócratas en un primer planteamiento estarían acercándose a más o menos los 226 votos, algo que es complejo dentro de la circunstancia, mientras claro, que los republicanos estarían yéndose a 219. Es un escenario donde todavía faltan votos por sumar, porque hay que recordar que el ganador debe de llegar a los 270 votos del colegio electoral. Ahora, si se desbalancea la cosa, fíjate que haciendo mezclas, combinaciones, igualmente nos aventuramos a sacar la siguiente, vamos a decir, directriz. Si los demócratas llegaran a superar con creces, dan el resultado, obtienen igualmente resultados muy favorables, la expectativa de ellos podría llegar hasta los 319 votos, dejando atrás, muy atrás, a los republicanos, pero siempre y cuando surtan efecto estas probabilidades de que los votos en el colegio electoral, en las distintas entidades donde precisamente pues se depende de forma muy especial de cómo se decida el voto de última hora, lograrán ese resultado. Ahora, finalmente, los republicanos, fíjate, alcanzarían en su máximo esplendor los 312 votos electorales, si igualmente las cosas se van del lado de Trump. Caray. Pero son solamente expectativas, o sea, yo creo que tendremos que ver cómo va a marcar el panorama la jornada de hoy, los días subsecuentes, porque eso es apenas una aproximación.
Bien, muchas gracias, Juan Roberto. Déjate lo pregunto también a ti, Chico Bel, ¿ves la posibilidad de que este voto secreto para uno o para otro lado pudiera aparecer en esta jornada?
Claro, sí, yo sí lo veo, lo tengo muy claro, y los números creo que así lo están indicando. Regresando otra vez a estos dos estados que para mí son una prioridad, que es Pensilvania y Michigan. En el caso de Pensilvania, yo creo que va a ser muy importante dos tipos de voto. Uno es el de la mujer blanca de los suburbios, que tradicionalmente ha sido republicana, pero está molesta con Trump por la forma en la que se refiere a las mujeres y lo que dice de las mujeres. Y por el otro lado, tenemos esto le vendría a afectar a Trump en el caso de Michigan, y en el caso de Pensilvania, creo que va a haber un voto ahí que se le va a complicar a Kamala, que tiene que ver con el voto de la comunidad árabe. Hay una comunidad muy grande en Michigan, estamos hablando de 150, 160 mil árabes que pueden cambiar la elección, y hay mucha molestia por las políticas que ha implementado en los últimos años el gobierno de Estados Unidos y lo que Biden ha estado haciendo allá en el Medio Oriente, o no haciendo en el Medio Oriente. Entonces, creo que ahí ese voto que no ha quedado muy claro se va a inclinar para Trump. Ellos tradicionalmente habían apoyado a los demócratas, creo que pueden cambiar su voto hacia los republicanos, pero yo creo que una parte muy importante son las mujeres blancas de los suburbios en Pensilvania y la mujer latina. La mujer latina yo creo que también va a ser clave. Uno de los problemas que tenemos con el voto latino es que, si bien se espera que haya un incremento de la participación de los latinos, siempre ha sido esta minoría la que menos participa. Entonces, tienen que darse ahí un sinnúmero de combinaciones, pero creo que sí, sí hay un voto oculto que nos va a dar sorpresas.
Vamos a ver efectivamente qué ocurre ahí. Vamos a ir también a esta pregunta. Juan Roberto, ¿qué expectativas hay para México con
la victoria de Trump y con la victoria de Kamala. De inicio, el regalito que le dio el señor Trump ayer a la presidenta Sheinbaum, ya pues en esta recta final de las campañas, diciendo que o detiene a los migrantes y la droga, o nos va a subir 25% los aranceles a todo.
Claro, una situación para México compleja, Ángel, de entrada, y especialmente porque además en esta retórica de Trump, que está ya de alguna forma conocida, no deja de verse siempre la amenaza. Yo creo que la reacción del gobierno mexicano al momento es prudente, en el sentido de vamos a esperar a ver qué pasa, porque pues apenas todavía Trump es candidato, no hay nada definido sobre esta situación. Pero yo pienso un poquito, yendo primero con esta parte de Trump, de las amenazas a las que pues ya hemos visto en el pasado, cómo las efectúa, cómo las desarrolla. Es algo así, si se permite la metáfora, es como que echó la caña de pescar para ver si se muerde el anzuelo, y bueno, a partir de allí poder decir que, miren, si logro generar un efecto, porque lo que yo digo, me hacen caso, y es precisamente lo que se nota en su discurso de palabras más, palabras menos, México nos ayuda mucho en demasiados temas. Algo que es una forma muy irónica de burlarse, sí, precisamente, de las acciones que deben de emprenderse en política bilateral. Claro. Entonces, con Trump, en materia de relaciones bilaterales, complejo, Ángel, yo creo que sería, si esta fuese la fórmula ganadora, motivo para que la estrategia mexicana sea de reserva, cautelosa. Claro, además, si el gobierno mexicano, yo creo que ha puesto piezas clave dentro del gabinete para poder, pues, confrontar o contrarrestar cualquier situación, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, por dar dos de las nominaciones que hay dentro del actual gabinete, pues, interesantes para esto. Ahora, Kamala Harris, lo que veríamos es de que, pues, podría verse que la agenda podría verse o notarse un poco más suave, sin dejar de lado también que puede tener momentos de desencuentros. Hay que decirlo así, porque Kamala Harris, hay que recordar, por ejemplo, cuando el T-MEC iba en curso, ella manifestó postura en contra, dado que ha sido siempre una visión de tratar de defender los intereses industriales, comerciales, económicos de los Estados Unidos, pero con un enfoque legal muy, pero muy restrictivo. Entonces, yo creo que por las dos fórmulas se puede ver algo complicado. En materia migratoria veo que también Kamala Harris, a pesar de que tiene a lo mejor una visión más suave, más flexible, no dejará de ver que en México la oportunidad de que nuestro país pueda también ser sometido a una propuesta de endurecer la parte migratoria. Temas muy complicados sobre lo que viene para México en los próximos meses, independientemente de quién gane. Tres temas álgidos: comercio, seguridad, migración, van a estar seguramente en la mesa de las negociaciones bilaterales, Ángel y amigos.
Muy bien, muchas gracias, Juan Roberto. Lo mismo, Chico Bell, preguntarte cómo es el escenario para nuestro país con cualquiera de las dos opciones que gane la contienda.
Ninguno de los dos escenarios lo veo muy positivo, pero en el caso de Kamala creo que es un poquito más relajado. Ella ha puesto mucho énfasis en el tema migratorio. Sus propuestas creo que son más viables que incluso las del presidente Biden, son más suaves que las del presidente Biden, no decir de las de Donald Trump, que más que propuestas, siempre su discurso gira alrededor del populismo. No son propuestas, son ocurrencias que le cree él que le pueden generar empatías o simpatías de ciertos grupos, pero en general no propone nada, son amenazas. En el caso de Trump, creo que es preocupante que hoy ya no tiene el freno de mano de la reelección. Hace 4 años, dentro de su populismo y dentro de lo agresivo que fue con México, siempre tuvo el tema de la reelección. Entonces no llevó a cabo muchas locuras porque podían tener alguna repercusión electoralmente hablando. Hoy ya no. Hoy va a ser todo lo que se le ocurra. Creo que el señor no tiene control. No los ha demostrado durante muchos años, desde que empezó en esos temas políticos y desde antes como empresario. A él le gusta estirar la liga. Hoy no le preocupa romperla. ¿Por qué? Porque él sabe que ya su carrera política se agotó.
Sí, tienes toda la razón. La verdad es que es demencial lo que este cuate propone y las amenazas que ya ha venido haciendo. Bueno, estamos ya en la recta final de esta mesa. Yo quisiera pedirte un comentario final, mi querido Juan Roberto Reyes. Arrancas.
Gracias, claro que sí. Median entre los dos candidatos en Estados Unidos, 18 años de diferencia, 60 de Kamala Harris, 78 de Donald Trump. Yo creo que aquí está, como hemos también en otras participaciones en RR Noticias mencionado, el detalle de ver que esta elección de continuidad y cambio podría definir algo así. Los Estados Unidos apostarán por esta gerontocracia que ha sido un signo distintivo de viejos ¿cierto? Tiempos, declaraciones que tienen que ver, como dice Chico Bell, sí, de ocurrencias de Donald Trump en particular, y sí, seguirse por ese camino, o la parte de pues mantener la expectativa de quizás suavizar la situación en los Estados Unidos con Kamala Harris, pero claro, con una agenda que se ve muy interesante. Deseamos en este sentido, bueno, que esta elección tenga el mejor resultado para los Estados Unidos y también para el México y el mundo, pues ahora sí que diríamos, estamos en un parteaguas justo hoy, 5 de noviembre, con la historia internacional, y es que de aquí a ahora enero se abre otro calendario que es la lucha por ver quién es el ganador en esta contienda.
Tienes razón. Muchas gracias, mi querido Juan Roberto. Comentario final, mi querido Chico Bell.
No es solamente una elección importante para Estados Unidos, es una elección importantísima para todo el mundo y para los mexicanos más. Entonces creo que tenemos que darle seguimiento, tenemos que ver todo lo bueno que está pasando, pero en especial los mexicanos tenemos que poner atención en todo lo malo que está pasando en esta elección. Nuestros gobernantes en México, nuestros partidos políticos nos han llevado a la polarización, nos han llevado a un enfrentamiento entre los mexicanos y no hemos aprendido. Y si no aprendemos de lo que pasa aquí al interior de México, vamos a poner atención en procesos electorales como el de Estados Unidos y a ver si así nos cae el 20 de que la polarización, el enfrentamiento, el encono no nos va a llevar a ningún lado. Hay que buscar el diálogo. Entonces podemos aprender, creo que de esta elección de Estados Unidos, esa parte, además de lo importante que es para todo el mundo, esa parte de que este tipo de políticas que está haciendo Donald Trump no te llevan a ningún lugar positivo.
Bien, muchas gracias. Oigan, quiero agradecerles el que tan generosamente nos hayan brindado sus puntos de vista sobre esto que bien ha dicho Chico Bell. Va a ser un momento definitorio, no para Estados Unidos, sino para México y el mundo también. Entonces vamos a seguir muy de cerca hoy cómo se va desarrollando el proceso electoral allá en la Unión Americana. Veremos también si no se dan estos focos de violencia que algunos ya han anticipado también. Veía yo imágenes ayer de comercios ahí cercanos a la Casa Blanca blindándose como si fuera a llegar un huracán, poniendo estas estos triplies ahí en los cristales, cerrando, porque creen que puede haber obviamente reacciones violentas conforme se vayan desarrollando los resultados el día de hoy. Pero en fin, estaremos pendientes. Por lo pronto, es muy valioso lo que hemos escuchado de ustedes este día. Quiero darte las gracias, mi estimado doctor Juan Roberto Reyes, por estar aquí esta mañana.
También muchísimas gracias, Ángel. Pues vamos a ver pendientes de este gran evento, como dice nuestro colega Chico Bell, precisamente una elección histórica, coincidimos en ese tenor, y pues ahora sí que veremos qué pasa.
Bueno, muchas gracias. Mi querido Francisco Javier Alcocer, Chico Bell, de tantos años y siempre agradeciéndote por la generosa respuesta que tienes a nuestras invitaciones.
Al contrario, estimado Ángeles, para mí siempre es un placer estar aquí en la casa de ustedes. Agradecer a mi querido amigo José Luis Rodríguez por la invitación, que siempre me tengan presente. Y al doctor le mando un abrazo. Siempre es un placer estar y compartir la mesa con él para este tipo de análisis.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo a la distancia. Ya nos tocará dárnoslo en persona, mi querido Chico Bell, y ya sabes que esta es tu casa.
Muchas gracias, Ángel.
Mucho éxito y bienvenido. Que sea para todos una jornada. Esperemos, hagamos changuitos que prive la cordura antes que cualquier otra cosa. Y bueno, ya saben, la mesa, que creo que ha sido sumamente interesante, tú la puedes compartir con tus seres queridos, con tus amigos, con quien tú desees, porque se queda en nuestras redes sociales. La ponemos en el Facebook, ponemos el enlace también a través de nuestro canal de noticias, el canal de WhatsApp, también en YouTube, y de ahí tú lo puedes compartir en tus diferentes redes sociales. Sin duda una mesa de lujo la que hemos tenido el día de hoy aquí en RR Noticias.